Seguimos aquí en Tenés que hablar, 11 minutos pasan de las 6 de la tarde y como todos los viernes tenemos la visita en estudios de María Eugenia Nervi, que es parte del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos e Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata, en este espacio que hemos denominado Construcción de Ciudadanía. Sí, bueno, muchos temas tenemos hoy.
Hoy tenemos unos cuantos para
tratar. Unos cuantos. Yo ya te voy a ir preparando un matecito.
Dale,
que yo sé que a vos te encanta el mate. Y mandamos a comprar ahí porque no... A ver, tenemos visitas, che, y no tenemos ni un bizcochito, nada acá. ¡Qué miseria! Si hay miseria, que no se
que
note.
No se
tres
note.
Empanadas. Tres empanadas. Bueno, antes de darle la palabra a María Eugenia, te cuento que para comunicarte con Darás que hablar podés hacerlo llamando los teléfonos 0221, si estás fuera del radio de la Ciudad de La Plata, 422-0295 o 422-0200. 422-0295 o 422-0200. Y también podés participar de Darás que hablar ingresando a nuestra fanpage en Facebook, que es simplemente Darás que hablar. Y en el Twitter nos encontrás en arroba DQH1390. Ahora sí, muchos temas. ¿Cuál querés empezar?
Bueno, vamos a empezar diciendo que el observatorio largó la convocatoria para observadores electorales para las próximas elecciones generales del 25 de octubre.
Ajá.
¿Sí? Ya largamos la convocatoria, que va a durar hasta el 30 de septiembre.
¿En qué consiste, a ver, esa convocatoria? ¿Convocan a qué?
Llamamos a todas las personas que quieran inscribirse para participar del observatorio siendo observador electoral. Sí.
Ajá.
Lo único que para poder ser observador electoral hay que cumplir ciertos requisitos.
¿Como por
hay
ejemplo?
Que ser mayor de 18 años, no hay que estar afiliado a ningún partido político y no hay que trabajar como planta permanente en ninguno de los poderes del Estado.
Es decir, ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Legislativo, ni en el Poder Judicial.
Exactamente, y no pueden haber sido candidatos en los últimos 4 años.
Ajá.
Son los requisitos que deben cumplir, sí, por normativa de los organismos electorales para poder ser observador electoral.
Así es. Entonces, ¿dónde me tendría que inscribir si yo quiero ser un observador electoral?
Entrando a la página del observatorio, que es www.observatorioelectoralunlp.org. Ahí hay un formulario que hay que llenar, te pide nombre, el apellido, el número de teléfono y el lugar de residencia. Y automáticamente, llenando ese formulario, ya estás inscripto.
Ahora, ¿y cuál es la función de un observador electoral?
La función del observador electoral, primero, que no es un sujeto interviniente en la observación. ¿Sí?
No puede
no
decir
podemos
nada. Mira, observa, ve.
Y anota.
Y anota cosas.
El observador electoral no puede intervenir en el proceso. ¿Sí? La función esencial del observador electoral es fortalecer las bases del sistema democrático.
Es decir, tiene la misma, el mismo rol que tiene un observador internacional, como cuando invitan a observadores de Argentina para ir a Ecuador, como ha sucedido, o a Venezuela cuando hubo algunas, o cuando nosotros también hemos invitado a algunos observadores que vengan a ver cómo es nuestro sistema electoral.
Es más, nosotros trabajamos con los mismos formularios que trabaja la OEA.
Ah, mira,
usamos como base.
¿Cómo es? ¿Qué dice un formulario de la OEA?
A ver, porque a veces nosotros trabajamos con dos tipos de formularios,
sí.
Formularios generales y formularios
sí.
específicos. Los formularios generales es un formulario por establecimiento, ¿sí? Un formulario por escuela. Y los formularios específicos se diseña uno por mesa. ¿Sí? En los formularios generales vamos a tratar de temas esenciales, sistema del comando electoral, cuánto tiempo tardan los electores en votar, cuánto tiempo tarda un elector desde que entra al colegio hasta que se va, si faltan boletas, en qué mesa, si hay barreras arquitectónicas, llamamos barreras arquitectónicas a pasillos angostos, escalones, ¿sí? Si no hay rampas, si no hay ascensores.
Sí, esto que vos nos decías en las PASO, que nosotros habíamos preguntado qué pasa si, por ejemplo, en una escuela, las mesas están en un primer piso y no hay ascensor, qué pasa con aquella persona o que no puede subir, porque está en silla de ruedas, con muletas, porque no puede caminar, porque tiene esa avanzada en edad. Entonces, bueno, vos nos decías que tiene que haber todo un cuarto oscuro adecuado, ¿no? Adaptado para este tipo de situaciones.
Claro, pero bueno, ahí estamos hablando de personas que ya ingresaron al establecimiento.
A ver, y también están las que no ingresan directo.
Nos pasa acá en Bellas Artes que para entrar hay que subir escalones.
Claro.
Por ejemplo, acá en Bellas Artes, donde yo estuve observando las primarias, hay escalones para entrar.
Claro. Y no todos los edificios públicos tienen, por ejemplo, rampas, ¿no? Como para...
Acá no había habilitado, no se había habilitado la parte de la esquina para que ingresaran.
Claro.
O sea que si no, podías...
Ahí está. Bueno, entonces, está abierta la inscripción. Tienen que ser mayores de 18 para ser observadores. Tienen que ser mayores de 18 años, no estar afiliados a ningún partido político.
Ni a nivel nación, ni a nivel provincia.
No tenés que estar afiliado a ningún partido político. No tenés que ser planta permanente de ninguno de los poderes, es decir, ni en el poder judicial, ni en el poder legislativo, ni en el poder ejecutivo, ¿no? Provincial, nacional y también municipal.
Si cumplís con todos esos requisitos, entras a la página del observatorio, que es www.observatorioelectoralunlp.org. Y completas el formulario.
Que es muy sencillo.
Sí, no te piden nada.
Debe ser un teléfono, documento, nombre completo y nada más.
Nada más.
Esa persona que quiere ser un observador, que va a ir en las próximas elecciones, que van a ser a nivel nacional el 25 de octubre, va a recibir una capacitación, va a recibir material como para saber qué es lo que tiene que observar, qué es lo que tiene que anotar.
Tengamos en cuenta que no solo tenemos observadores que residen en la ciudad de La Plata, ¿sí? Uh-huh. La convocatoria se abre a todo el país.
Ah.
O sea que pueden ser observadores que no estén acá, que ni siquiera vivan en La Plata.
Ah.
¿Sí? Hemos tenido observadores en Santa Fe, pues en Rosario, en Entre Ríos,
sí
en Bahía Blanca, uh-huh. en Tapalqué, en muchísimos lugares que no estaban acá en La Plata y los hemos capacitado.
Uh-huh.
Todo observador electoral recibe dos capacitaciones.
Sí.
Una sobre todo lo que es normativa electoral y la otra sobre cómo completar formularios. ¿Sí? Recibe material, recibe manuales y además recibe los formularios y recibe las credenciales identificatorias. Todo observador electoral porta dos credenciales.
Uh-huh.
Una emitida por la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires, en el caso de que observe en la Provincia de Buenos Aires, y otra emitida por la Cámara Nacional Electoral, o sea que son credenciales oficiales. ¿Sí? Todo observador electoral tiene credenciales que lo habilitan a estar en el día del comicio.
Uh-huh. Ahora, ese observador va a estar mirando cómo se desempeñan los presidentes de mesa, puede estar observando si hay dificultades de falta de información a los electores. ¿Le pueden pedir un consejo? ¿Le puede? Nada.
Nada.
No puede,
no puede decir
nada.
No.
Solo es como un alma,
es como
una
que
persona,
estás y no estás.
Y no estás, claro.
Y estás
claro.
Y no estás. Porque si nosotros diésemos consejos o pasáramos a formar parte, ya dejaríamos de ser observadores electorales.
Sí.
Y seríamos otra cosa.
Uh-huh.
¿Sí? Aparte, las declaraciones juradas que nosotros firmamos al momento de inscribirnos como observadores electorales expresamente dicen que nosotros no podemos intervenir ni obstaculizar el desempeño del comicio.
Uh-huh. Bueno, eso no es poco, digo, igual observar, porque también es cierta garantía, digo, pensemos en lo que, esto te quería preguntar, ¿qué es lo que tendría que, a ver, cuál es el perfil de un observador? ¿Qué mira, qué le aconsejan a ustedes, a esos observadores, mirar en el transcurso del día? Porque son muchas horas.
Son muchísimas horas. Primero, que la autoridad de mesa sea la que fue designada.
Ajá.
¿Sí? ¿Cuál es el grado de asistencia de las autoridades de mesa nombradas? ¿Sí? Si van o no van el día de la elección.
Ajá.
Después, el grado de capacitación que tienen esas autoridades de mesa.
Ajá.
Y también el de los fiscales. Aunque le damos menor importancia porque nosotros queremos saber si las autoridades que son designadas por los organismos electorales se capacitan. A los fiscales los capacitan los partidos.
Ajá.
Y las autoridades de mesa tienen que asistir a la capacitación. Que es opcional por el momento.
Ajá.
Después, ¿cómo se maneja en el día de la elección? ¿Sí? Si sabe o no sabe cómo llevar a cabo su función.
Uh-huh.
Si sabe cómo manejar el padrón. Si sabe dónde está el acta de apertura, el acta de cierre. Cómo armar la urna. Cómo poner la faja. Cómo ordenar las boletas.
A ver, vos me contabas que hubo un observador en las elecciones de Tucumán. Un observador del observatorio.
Cuatro hubo.
Ah, cuatro.
El observatorio electoral llevó observadores a Tucumán. Fueron a observar en Tucumán.
Y que una de las dificultades, por ejemplo, que se veía era la cantidad de boletas que había y que no había espacio dentro de las aulas para acomodarlas en las mesas.
No había las boletas, nos contaban los chicos, cuando ya nos reunimos después de que viajaron, el tema de que las boletas estaban en el piso, porque
claro,
no había espacio
no
físico
espacio
para ordenarlas. Al haber tantos candidatos y tantas posibilidades y opciones, terminaron ordenando las boletas en el piso. Uh-huh. Vos, elector, ponete en el lugar
de entrar
y ver todo en el piso.
Claro. Y además en blanco y negro.
Sí, en blanco y negro.
Que eso no es un dato menor, ¿no? Digo, el color y la foto ha servido. Hablábamos eso con Martín hoy antes de ir a la entrevista y todo el programa que tuvimos. Esto que está proponiendo la oposición del voto electrónico, etcétera, etcétera, 2 meses de que, a ver, menos 49 días,
menos de 2 meses,
¿no? 49 días de aquí a las elecciones, la imposibilidad de, primero por cuestiones constitucionales, ¿no? El artículo 77 de la Constitución Nacional que establece, ahí me estás mostrando fotos, sí, la verdad, claro, es una cosa imposible. A ver, no sé cuántas listas, mira, Martín, vamos a contarle a los oyentes, son varias mesas de escritorio de aula, colegio. De colegio, tapadas, es como si fuera, a ver, varias mantas, ¿no?
Como cuando uno va a comprar cuando uno va a la feria a comprar una remera,
claro,
están puestas todas en la mesa,
claro, imposible.
Y una está arriba de la otra.
En blanco y negro.
Claro,
en blanco y negro.
En blanco y negro. Es imposible porque a ver, no se pueden identificar.
No
se pueden identificar. Yo lo que te decía, bueno, entonces se observa eso. Volviendo al tema de las elecciones, ¿no? Si el observador no puede intervenir, si el observador tiene que anotar. A ver, vuelvo a la pregunta. Entonces, en realidad lo que se busca es un diagnóstico, un análisis de ese observador para mejorar o para cambiar en algún momento lo que haya que cambiar.
Nosotros,
¿se puede, por ejemplo, en esto que pasó en Tucumán, pueden recurrir a lo que vieron? No, hay una disyuntiva, ¿no? Voto sí, voto no, fraude sí, fraude no, lo que fuera. A ver, ¿se puede recurrir a esos observadores externos para decir, a ver, ustedes qué miraron, qué vieron, vieron algo? ¿Se puede o no?
Es que nosotros como observadores tenemos la obligación de hacer un informe.
Ah, ahí está, eso.
Y en ese informe tiene que haber recomendaciones.
Claro.
Hay muchas provincias de la República Argentina que no regulan la observación electoral, como por ejemplo Tucumán y Chaco. Ajá. Son,
bueno, ahora hay elecciones en Chaco.
En Chaco.
Y ustedes van a ir también.
Nosotros vamos.
El 20 de septiembre va a estar ahí el BOFAS.
Sí.
Así que te vamos a tener ahí.
Ahí me van a tener.
De corresponsal en las elecciones de Chaco. Y van a ir desde la Universidad Nacional de La Plata, porque esto es importante también saberlo, ¿no? La cuestión de la institucionalidad, no son cualquiera, ¿no?
Somos el único observatorio
en
el
que país.
Pertenecemos a una universidad nacional, sí.
Es el único observatorio que pertenece a una universidad nacional.
Por bien. Lo menos por el momento.
Sí, 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 por ahora. Digo, sí. La UBA no tiene, Córdoba no tiene.
Digo, no están registrados en la Cámara Nacional Electoral. Somos
ahí está.
Único.
¿Y ustedes?
Sí, hay organizaciones civiles, IPEC, Poder Ciudadano, pero desde la universidad somos el único.
Bueno, entonces, María Eugenia, la pregunta es esta. Vos vas, observás que todo está transcurriendo normalmente y podés sugerir después en tu informe cuánto más se puede mejorar. Y también podés observar que hay algo que no se ha realizado correctamente y entonces podés decir, bueno, esto hay que corregirlo por tal y tal situación.
Sí.
Eso es el fin, ¿no?, que tiene un
observador. Es más, nosotros podemos sacar fotos,
sí.
Podemos tomar denuncias de observadores. Sí. Hemos tomado denuncias. Nosotros ya elaboramos el informe final de lo que fueron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.
Uh-huh.
Y una de las recomendaciones esenciales es que la capacitación de autoridades de mesa tiene que ser obligatoria.
Uh-huh.
Nosotros consideramos que la capacitación debe ser obligatoria, que no puede ser opcional.
Uh-huh. Está bien.
Por ejemplo,
tengo otra consulta. Ustedes estuvieron observando las elecciones en Tucumán, ¿no? Institucionalmente, digo, con toda la carga que tiene ser observador y perteneciente a una universidad. Digo, ahí hay otros intereses, no pertenecen a partidos políticos, no pertenecen a ningún organismo ni del Poder Nacional, ni del Legislativo, ni Ejecutivo. ¿Cómo analizarían ustedes lo sucedido o lo que está sucediendo post elecciones en Tucumán?
Lo que pasa es que eso ya no sería una observación electoral.
Uh-huh.
Ya dejaríamos de ser observadores electorales y pasaríamos a dar nuestras opiniones personales. Nosotros como observadores electorales podemos decir...
¿Y qué observaron? A ver, te hago la pregunta correcta. ¿Qué observaron en Tucumán?
Que sí, la gente está muy disconforme con la cantidad de boletas y la cantidad de candidatos que se presentan debido a la reglamentación interna que ellos tienen, que es el sistema de acoples.
Ajá.
¿Sí? Que tal cual como consideramos nosotros en la provincia de Buenos Aires estas últimas elecciones cuando fuimos a votar, hay que hacer un cambio, ¿sí? Y los chicos que fueron a observar no vieron que se haya manipulado, ¿sí?, la voluntad del elector.
Uh-huh.
O sea, no hubo fraude en lo que sería la urna.
Uh-huh.
¿Sí? No se cambió la voluntad del elector, eso no pasó. Sí pasaron otras cosas, sí hubo otro tipo de irregularidades. Uh-huh. Pero la voluntad del elector no se cambió. Lo que metió en el sobre cuando hicieron el escrutinio
está ahí,
por lo menos cuando hicieron el escrutinio uh-huh. provisorio, que fue hasta donde estuvieron los observadores electorales, no pasó.
Ahora vamos a música, en Darás que hablar, y después de la música te quiero hacer la pregunta que seguramente ustedes debieron, o seguramente ustedes ya deben haber estado analizando desde el observatorio, que tiene que ver con el voto electrónico, ¿no? Esta discusión y esto que se metió en esta última semana, que tiene que ver si el voto electrónico garantiza mayor transparencia o no, si mejora el sistema o no, si se puede hacer o no, ¿no? Digo, vos recién decías de aquí a octubre, pero me gustaría que después de la música en Darás que hablar y de la pauta publicitaria conversemos sobre este tema, ¿sí?
Sí.
Y estamos aquí en Darás que hablar y estamos ingresando en el tramo final de este Darás que hablar del 28 de agosto, viernes, por suerte. Mañana se descansa, algunos, otros no, seguro que tienen que trabajar. Y me dicen, Elisa, yo me tengo que levantar mañana a las 7 de la mañana e ir a laburar hasta las 5 de la tarde. Hay otros que no, que esperan el fin de semana porque trabajaron de lunes a viernes, sábado y domingo descansan. Una buena noticia, ¿saben que ahora 12 llegó a las 15 millones de operaciones? Por un monto de 28.600 millones de pesos. El rubro de materiales de construcción mostró el mayor dinamismo, con un crecimiento del 10% con respecto a la semana anterior y sigue en segundo lugar detrás de indumentaria. Bueno, la verdad que es una muy buena noticia y sinceramente esto que ahora 12 haya tenido tan buena repercusión y quiere decir que bueno, la economía al menos interna no está tan mal y que hay muchos que además están invirtiendo en esto que es materiales de construcción, ¿no? Que es el rubro que mostró mayor dinamismo. Vamos a cerrar el tema. Ay, porque quiero hablar, aunque sea me quedan 2 minutos, pero la verdad que es tremendo lo que está pasando en Europa con los migrantes, es tremendo. Digo, hoy hubo 200 muertos en naufragios frente a Libia. Digo, otra vez los refugiados y los migrantes. Ayer nos enterábamos de un camión con 71 cuerpos en Austria. También en una bodega de un barco 52 personas que murieron asfixiadas. Y hoy los migrantes, la tragedia se ensaña con los refugiados. Otros 200 muertos en naufragios frente a Libia. Los migrantes huían de guerras en África y Asia y murieron ahogados anoche en naufragios frente a Libia, mientras que Austria obviamente elevó a 71 la cifra de refugiados hallados muertos dentro de un camión. Decíamos ayer 70 y ahora es 71. La verdad que es algo tremendo, ¿no? Cuando uno ve, y nosotros lo hemos hablado aquí en Darás que hablar y hemos entrevistado justamente especialistas de lo que está sucediendo, porque estas personas no solo huyen de una situación de hambre, de hambruna, ¿no? Y de buscar un futuro mejor, también están huyendo de zonas en situación de guerra, en situación de conflictos permanentes. Escapan de un lugar y compran un boleto a la muerte. Digo, y esto es tremendo porque además hay una política de contención y de ayuda a estos refugiados que, como dijo Angela Merkel, van a tener que ir pensando en que van a tener que tomar medidas todos los países europeos para que esto no se vaya de manos, ¿no? Que esto no se vaya de madres. porque va a ser inviable. Y porque, por ejemplo, Alemania no puede darle hábitat y asilo a esta cantidad de refugiados que a diario pierden la vida en ese intento de llegar a ese mundo mejor, y o que llegan pero viven clandestinamente, ¿no? Perseguidos, hacinados, digo, la verdad que es algo como para decir, bueno, ¿en qué mundo estamos, no? Decíamos, si el mundo fuera un poquito más justo, un poquito más equilibrado, un poquito más más solidario, ¿no? Porque pensando en lo que sale, no sé, la guerra armamentista, o lo que sale hoy cada una de las cuánto invierten los países desarrollados en sus sistemas de seguridad, ¿no? El presupuesto militar, por ejemplo, de Estados Unidos es 10 veces más nuestra deuda externa y nuestro presupuesto de muchos años, ¿no? Y podríamos evitar esta tragedia que obviamente lleva a la muerte a muchas personas que lo único que quieren es salvarse, vivir un poquito mejor, nada más, no estar en una situación de conflictos generados, además. Bueno, señora, te había hecho una pregunta antes de ir a la música. Te preguntaba si, a tu entender, es factible, es posible cambiar el sistema electoral de aquí a octubre, como hemos escuchado en esta semana.
Yo sí creo que el sistema electoral necesita una reforma. Sí. Eso sí lo creo. No sé si de acá a octubre. No sé si se puede hacer de octubre. Necesitamos que se sienten a debatir y a consensuar, y yo no creo que eso se pueda hacer de acá a octubre. Sí sabemos que lo necesitamos y que necesitamos una modificación en la normativa electoral, pero no lo considero viable de acá a octubre.
Es imposible.
No sé si es imposible, necesitaríamos mucho compromiso y mucha predisposición de los sujetos electorales para que se sienten a debatir y a consensuar. Y lo veo bastante complicado.
No. Bueno, hoy decíamos que el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Julio Alaca, había dicho que justamente es imposible que, lo mismo que vos, ¿no? Que es imposible que de acá a octubre pudiéramos cambiar nuestro o modificar el régimen electoral, teniendo en cuenta que obviamente hay que respetar también lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? El artículo 77, por ejemplo, que hay un tiempo para presentar aquellas modificaciones que hacen al sistema. Y ese tiempo, y además, necesita la aprobación de mayoría absoluta de ambas cámaras, es decir, diputados y senadores. Yo te preguntaba, ¿qué es mayoría absoluta? Todos. ¿Todos tendrían que levantar la mano o todos tendrían que oponerse? ¿No? Y ahí tiene que haber un tiempo para la reflexión. ¿Cuándo ya te vas a Chaco?
Las elecciones son el 20 de septiembre, sí. Así que por ahí el viernes ya está.
Es decir, necesitan nada más que 2 días.
Sí.
Y están 2 días antes para observar también el clima y cómo se organizan y cómo se distribuyen las urnas.
Nosotros hacemos una visita institucional, nos reunimos con los sujetos electorales, con los miembros de la Junta del Tribunal, sí, de acuerdo a lo que haya en esa provincia. Visitamos los colegios, los establecimientos. Nos reunimos con representantes de los distintos partidos políticos o de las fuerzas políticas.
Euge, bueno, vamos a cambiar de día, quedamos hoy. Sí, ¿el lunes vas a venir?
El lunes vengo.
El lunes venís, porque hoy teníamos en realidad otro tema y nosotros te aprovechamos, sí. Siempre te exprimimos. ¿De qué vamos a hablar el lunes? Prometido.
Si querés, hablamos de la boleta única.
Ahí está. Sí, porque recién, recién hacía una apreciación. María Eugenia, que muy importante, una cosa es la boleta única electrónica y lo otro es el voto electrónico, son dos cuestiones,
son
completamente
dos sistemas distintos.
Sí.
Sí. Si bien los dos son electrónicos, las formalidades y la forma en que se maneja son distintos.
Está bien. Lo que implica igual tener que capacitar o tener que informar, adaptarnos, porque venimos. Digo, ahora, la pregunta es esta, yo sé que hay muchas cosas para mejorar, pero, digo, desde el año 83 en adelante, el sistema funcionó mal, bien, con algunas cuestiones, ¿No hay un poco de aprovechamiento del contexto político para hacer este tipo de reclamos 2 meses antes de las elecciones? Porque no recuerdo situaciones de así, fraude. Hubieron algunos casos muy difundidos periodísticamente, eso yo, cuando quemaron las urnas en Catamarca, ¿no? Una cosa, pero de hecho nosotros hemos votado y hasta acá llegamos y nunca hubo una cosa tan desesperada de acá a 2 meses querer cambiar todo un sistema.
Lo que pasa es que se fue eliminando el bipartidismo y ahora sí, tenemos, claro, un montón de partidos y tenemos un montón de líneas que antes, sí, no estaban.
Eso es sano, eso está bueno que haya, a ver, está bueno que haya muchos partidos políticos y que haya muchas opciones para sentirte representado.
¿No? Sí, que, pero
que,
no sé
que,
si...
que el ciudadano tenga la posibilidad de ir a un cuarto y decir, a ver, está bueno, por eso las paso, después de las paso, digo, está bueno que vos vayas y digas, bueno, a ver, ¿qué me representa de mi espacio político, de mi concepción? ¿No? Seas de izquierda, de derecha, de centro izquierda, de centro derecha, nacional y popular, neoliberal, digo, tenés opciones. Y eso está muy bueno porque eso consolida la convivencia democrática. Pero bueno, es cierto, hay que avanzar, hay que ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces el lunes vamos a hablar de... Muchísimas gracias.
No, de nada.
Gracias. Estuvo con nosotros María Eugenia Nervi y bueno, ella es parte del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos e Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Señor Martín Madroñal, ¿con qué? Ya nos estamos... 6 minutos tenemos. ¿Qué podemos vender en 6 minutos?
De
todo.
No, podemos
todo.
Vender, sí.
Usted es un vendedor. Sí, usted es un excelente vendedor, venda.
Una de las noticias también del día hoy es la corrupción en la FIFA.
Sí.
Sigue. Bonadío ordenó la excarcelación de Hugo y Mariano Shinkin. Uh-huh. El juez les concedió ese beneficio a los dueños de la empresa Full Play, detenidos en sus domicilios por el pedido de extradición hecho. Uh-huh.